las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera.
¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, amigos? Buenas, buenos, Hola. A la hora que escuches el programa, no importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se te ocurra, señores. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, ¿eh? Y esta emisora es Radio Televisión Martillo. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte. Y estamos aquí otra vez, estamos escuchando en este momento aquí otra vez la mano de nuestro amigo Viñoli y Demo de Vázquez, con muchísimo entusiasmo, señores. Pues esta pieza tremenda, que seguramente esta es Olga Guillot. Aquí todo tiene una razón de ser en este programa, pero bueno, Olga Guillot, pero por supuesto que escándalo. Es un escándalo, dicen. Esta pieza, como todo el mundo la recuerda muy bien, y yo también la recuerdo más así, la recuerdo más por Tejedor que por Olga. Pero Olga la cantó, la grabó de esta manera saramontielística. Está muy españolizada, ¿verdad? A mí me recuerda un poquito las cosas estas españolas de Sara Montiel. Tremenda canción. Pero hoy, señores, hemos comenzado aquí el programa otra vez con Olga, porque este programa es una ampliación, como hacemos aquí a cada rato, una ampliación de un programa que hicimos ayer o antes de ayer y todo eso. Tú sabes que estuvimos comentando aquí los 90 años de Cubana Aviación. Y se me quedaron cosas, porque la historia yo traté de hacerla, a pesar de que tuvimos una hora conversando. Otro día más adelante yo te voy a hablar de otros hitos de Cubana Aviación, que incluso ayer no me dio tiempo mencionar porque hice la historia general. Cubana, que como te conté, siempre que estamos aquí con la onda esta de nosotros, el orgullo cubano, de que fuimos los primeros en esto y que fuimos los mejores en esto, todo lo cual es verdad, no son exageraciones. Eso son un poco exagerados, eso tampoco vamos a mentir en torno a eso. Pero no fue la primera, pero sí tuvo, Cubana tuvo una serie de hitos que no hoy, en otro momento te los voy a comentar. Pero decidí hoy continuar, por lo menos en esta primera... Hoy tenemos un programa dividido en dos temas distintos. En esta primera media hora, darle seguimiento a los 90 años de la hoy desaparecida. Cubana Aviación no existe. Y decidí, ¿qué cosa? Decidí hablarte de tres aerolíneas que tuvo Cuba desaparecidas, que murieron cuando vino este asunto de la cuerda, que todo era consolidado. La consolidización, que todo esto, lo de la consolidización, lo que era, esto era la famosa intervención que le pusieron el nombre eufemístico de la nacionalización, y lo de la consolidar era que metían todo bajo una sola, consolidaban toda una serie de entidades bajo una sola sombrilla. Y ya vino la historia esta de empresa consolidada, lo cual después desapareció. Pero para los que somos niños, porque ya la gente vieja, nuestros padres, ya han venido desapareciendo por el peso de la vida, el peso biológico. Y ya esto solamente nos acordamos, incluso los que ya hoy día somos también viejos, de alguna manera. O francamente lo somos, esto de empresa consolidada, ahí nacieron los famosos consolidados y todo eso. Y cuando intervienen, o sea, nacionalizan, que es el término eufemístico, la cosa fue robo a mano armada, sin indemnización, que fue la intervención, intervienen toda la actividad aérea cubana, intervienen Cubana Aviación, y esto se convierte, pues por supuesto, la consolidización o la consolidación, es la palabra, me salió la palabra consolidación, finalmente. Por otro lado, era una estatización, ¿no? Otra vez me salió la palabra, era estatizar, meterlo todo, dejarlo que no fuese más actividad privada, hacerlo de una manera a nivel de Estado. Y cuando eso pasa, estas tres aerolíneas que te voy a contar, de las tres una era la más importante, una era Aerovías Q, la otra era Expreso Aéreo Interamericano y la otra era Aeropostal. Estas tres líneas cubanas que para la gente que de mi edad incluso, que está escuchando el programa ahora, estarán diciendo, what, Pepe, ¿qué tú dices? Yo la única cosa que conozco fue Cubana. No, no, había otras aerolíneas, no el porte de Cubana. Cubana era la gran línea aérea nacional, es la que además, como trascendió hasta el día de hoy, bueno, ya no existe, de alguna manera. Pero esa es la razón por la cual estas que te estoy comentando no las recuerda nadie, solamente las recuerda la gente más vieja, la generación de nuestros padres y abuelos, si acaso alguno existe. De manera que quiero comentarte ahora, para que lo sepas, porque han pasado 60 años de borrarlo todo y como a mí me gusta hacer, el burro Benjamín, este personaje que tenía la buena memoria en la novela de Orwell, que era esta novela que es Animal Farm, o sea, la rebelión en la granja, el burro Benjamín es el único que se acordaba de todo. Y si te acuerdas, bueno, vamos a decirlo. Déjame comentarte que Aerovías Q eran estas tres. Era Aerovías Q, Aeropostal y Expreso Aéreo Interamericano. Aerovías Q de las tres, después de Cubana, era la más grande. Y de estas tres que te acabo de comentar ahora, era la mayor. Aerovías Q era la segunda más grande que operaba desde el aeropuerto de Columbia. O sea, Aerovías Q no volaba desde Rancho Boyeros. Acuerda que comentamos ayer que el primer aeropuerto efectivo que tuvo Cuba, importante, y La Habana, fue el de Columbia, que es donde estaba el cuartel de Columbia, que después terminó convertido, para la gente que me está escuchando, en La Habana y en Marianao y en Playa, terminó siendo Ciudad Libertad. Estaba el cuartel y abajo, pegado al mar ahí, estaba el aeropuerto, que combinaba actividad civil con actividad militar. Después del 59, la actividad esta de aviación civil, cuando interviene en Aerovías Q, se acabó y se quedó solamente un aeropuerto ahí aburrido, militar, en el medio prácticamente de la ciudad, en la costa norte. Aerovías Q operaba de ahí. Aerovías Q fue fundada, porque era Aerovías Q, Q, la letra Q, por su dueño. Su dueño se llamaba, pues, Manuel de Quevedo y Jaureguizar. Es un apellido complicado. Jaureguizar. En vez de Jauregui, Jaureguizar. Ese es su segundo apellido. Pero Manuel de Quevedo. La Q viene de Quevedo. Una vez alguien, yo recuerdo que me dijo, no, era Aerolíneas Quesada. No, no es Quesada. Aerovías Q era porque él se llamaba Manuel Quevedo. Manuel de Quevedo, su apellido. Y por eso es que le pone a su aerolínea, le pone así ese nombre. Fue una aerolínea mucho más joven comparada con Cubana. La fundó el día 28 de septiembre del año 1945. Y Aerovías Q serviciaba Varadero. Escucha esto, qué maravilla, señores. Serviciaba Varadero, serviciaba Nueva Gerona, Miami, Key West, Tampa y Veracruz con varias frecuencias diarias. Y yo la primera cosa que recuerdo de Aerovías Q, que después desapareció en Quinta Avenida, ahí pegado a Miramar, donde estaba el Pingüino, eso es Quinta Avenida, a quien me está escuchando, quiero saludar a todos mis amigos y antiguos vecinos de esa área que me están escuchando a esta hora de la noche allí en el área de 96A y Tercera, toda esa área donde se encuentra la playita de 110 y todo eso por ahí. Bueno, ahí está el Pingüino, eso por ahí, ahí estaba un restaurancito que se llamaba Aerovías Q, que tenía que ver con la aerolínea donde los pasajeros, qué maravilla, señores. Los pasajeros, antes de hacer un vuelo en Aerovías Q, llegaban a ese restaurancito ahí en Quinta Avenida, muy sabrosito. Yo me acuerdo que tenía, el Lumínico lo conservó casi hasta los años 70. Y ahí desayunaban, almorzaban, comían un refrigerio y se iban. El restaurante, por supuesto, que pertenecía a Aerovías Q y estaba en Quinta Avenida. Y fue la primera gran referencia que yo tuve hasta que le pregunté a mi papá y me dijo, no, Aerovías Q era una aerolínea que tenía. Escucha esto. Los vuelos a Key West de Aerovías Q fueron inaugurados en julio del año 1947. Y a Veracruz, la aerolínea comenzó a volar en el año 49, en enero del año 49. Las oficinas, escucha, todo esto desapareció, señores. Qué gran pena, ¿eh? Las oficinas de Aerovías Q se encontraban en La Habana, en Prado número 12, esquina San Lázaro. Ahí tiene que estar el edificio todavía. Lo que imagínate, no sé qué será lo que habrá ahí. Los teléfonos, hice mi tarea, ¿sabes? Estos son los teléfonos de la Cuba del pasado que aparecen en la maravillosa guía telefónica, que es un documento que todo el mundo adora en Cuba, porque cuando tú vas a la guía telefónica, que en mi casa estaba, aquí incluso se llegó en Miami a imprimir a nivel de nostalgia, cuando tú ves la guía telefónica esa de La Habana, metía miedo, compadre, qué maravilla, todo lo que tenía, tenía chantras, la tintorería, era un país de verdad, hoy día totalmente arrasado y destruido. Bueno, este teléfono, por supuesto, que aparecía en la guía telefónica. El teléfono, escucha, para los que tengan nostalgia del pasado de Cuba. Los teléfonos de la oficina. Es la época en que para tú poder manejar las cosas, tenías que tener varios teléfonos. No es como aquí en Estados Unidos hoy día que hay internet y online, etc. cosas. No, era por teléfono. Y para que tú pudieras manejar una clientela, tú tenías que tener... Después vienen las famosas pizarras rotatorias o rotativas. Pero en esta época, de los años 50... se prefería tener varios números telefónicos para poder disipar la cantidad de llamadas de los clientes. Los teléfonos de la oficina de Aerovías Q en Prado número 12, esquina San Lázaro, eran 5-66-55, porque recuerden los números. Yo por lo menos que estoy aquí, que estos números para mí desaparecieron. Y el otro número era el 8-74-30. También, por supuesto, eso telefónicamente tú llamabas a Aerovías Q, tú sacabas tu pasaje o tú ibas como era en una época, ¿no? Esto es una época que todavía en el mundo entero no es como ahora. Aunque en Cuba sigue siendo así todavía, las gestiones eran de corte personal. Tú tenías que ir a los lugares. Bueno, si tú querías, tú sacabas el pasaje en Aerovías Q directamente en el aeropuerto de Columbia y la oficina en la cual te despachaban el ticket estaba en la avenida 11 y la calle 96 en Marianao. Eso es Miramar. Y esta oficina tenía, sí, eso es casi Miramar. Y esta oficina tenía tres teléfonos. Escucha, yo recuerdo con tanto cariño porque yo viví en Marianao de niño. Los teléfonos estos de Marianao eran, que era con el número, los teléfonos de Marianao eran número 2, ya esto cambió, 2, 20, 29, 27, ¿te acuerdas? Estos números eran 2, 70, 70, 2, 62, 87 y 2, 68, 78. Estos teléfonos, si tú llamabas en los años 70, te salía otra cosa ya, estos números no existían ya. Ahora, en Miami también tenía oficina y la oficina estaba en Miami. Para quien me está escuchando, cuando este programa sale por el canal 153 en Radio Satelital, tengo camioneros y amigos de Miami que me escuchan en Miami localmente, pues para mis amigos de Miami, las oficinas de Aerovías Q se encontraban en el Hotel Miami Colonial y el teléfono era 82-29-92. Ahora bien, escucha que esta fue la parte, y esto fíjate, esto no es, porque a veces las investigaciones tú puedes encontrarte con informaciones de corte falso y todo eso. No, esto es que navegando en internet como un loco, me topé con qué. Esto es un registro fidedigno, veraz, sin duda ninguna. Me encontré con el catálogo de promoción de Aerovías Q, por tanto, esto es la pura verdad. Escucha cuánto costaba un pasaje de La Habana a Key West, o sea, Cayo Hueso, dicho a la cubana. Costaba 10 pesos cubanos. 10 pesos cubanos equivalen a $10. Por supuesto, vamos por partes, aquí somos responsables, aquí hablamos las cosas con serenidad. 10 pesos de entonces no son 10 pesos de ahora. 10 pesos del peso antiguamente se daba importancia, ¿no? Pero de todas maneras, era un precio módico. Estos 10 pesos era pasaje de ida, o sea, ida y vuelta era 20 pesos. 20 pesos en Cuba era 20 pesos, la razón por la cual existía la frase cubana en la generación de mis padres, que dice, no, fulano es 20 pesos, 20 pesos era 20 pesos. Pero de todas maneras, 20 pesos o $20, lo que quiero para ti que me estás escuchando en esta Cuba terrible hoy día, del año 2019, 20 pesos eran $20, viejo, equivalente uno ahí al lado del otro ahí, sin cambio ninguno. Y por otro lado, 20 pesos era 20 pesos, tú sabes. Ahora, de La Habana a Veracruz, porque volaba a México esta aerolínea, esto no es cubana, esto es Aerovías Q. Costaba 80 pesos, costaba el pasaje. Esto ya era un poco más caro, pero era 80 pesos ida y vuelta, lo cual me parece bastante bien, 40 y 40. Y Aerovías Q también volaba a Fort Lauderdale aquí, para quien me está escuchando aquí en Miami, y volaba a West Palm Beach, también volaba acá. Y los vuelos, y escucha esta otra cosa ahora, señores, comparado con esta cosa de cubana terrible, señores. Los vuelos entre La Habana y Key West eran 5 vuelos diarios. O sea, había más vuelos de La Habana a Cayo Hueso que con Cubana Aviación de La Habana a Santiago de Cuba. La Habana a Santiago de Cuba está más lejos. Esta es la otra cosa que este señor nos vino a partir la vida por la mitad. Esto que critican tanto a veces, lamentablemente de manera equivocada, la antipatía que existe en el resto del continente, a veces nuestros hermanos del resto del continente, que no se tragan Estados Unidos. Esta virtud que tenía Cuba, la cercanía con Estados Unidos, que este señor viene a revertirla, eso era una bendición, viejo. Pero por otro lado, Cuba la explotó muy bien. O sea, el cubano reaccionó muy bien a la presencia americana y bendijo y se relacionó muy bien con la cercanía física a Estados Unidos. Por tanto, por supuesto que quedaba más cerca Miami y Cayo Hueso que volar a Santiago de Cuba. Así que por esa razón es que había esta cantidad de vuelos diarios, 5 vuelos diarios entre La Habana, esto era Aerovías Q, no cubana, a Palm Beach, 4 vuelos diarios. Ahora mira tú, yo creo que los vuelos de Cubana Aviación a Nueva Gerona, yo creo que era el patrón, porque estuve mirando hasta las horas, era el patrón de Aerovías Q. Arubiescu tenía 4 vuelos diarios, eran diurnos, no volaban de noche. Empezaban como 7 de la mañana y terminaba el último vuelo, es la de Pinos, hoy día es la de la juventud, terminaba como a las 5 y pico de la tarde. 4 vuelos diarios de La Habana a Nueva Gerona. Y Arubiescu contaba, me hice mi tarea, para los, escucha, los amantes de los aviones, Arubiescu contaba con, esto es un avión loquísimo, feo, como loco, contaba con el bot RB-1, el famoso Conestoga, que era un avión de carga en el cual la gente metía el carro en una especie de ferry y se lo llevaba ahí, porque Viñuelo me preguntaba, no, estaba el ferry, sí, claro, estaba el ferry, además que salía, de ahí donde sale la lanchita del el muelle de luz, ahí salía el ferry todos los días para Miami, o sea, salía primero a Cayo Hueso. Bueno, este avión, el Bot RB Conestoga, un aparato muy raro que solamente se fabricaron 20 unidades. Y esas 20 unidades, escucha bien esto, Arubiescu, se fabricaron 20 aviones y Arubiescu tenía 4. Y las matrículas las busqué, las matrículas eran CUC-493, suena como CUC, ¿no? CUC-495, CUC-496 y CUC-497. Tenía además también, Arubiescu tenía 3 Keris, o sea, 3 Curtis C-46 Comando, que uno de estos aviones, el de Arubiescu, fue el que fue a parar al avioncito, que yo creo que el avioncito ya no existe allí. El avioncito fue que en el año 74, por ahí, colocaron este cabaret, que Viñoles a mí nos gustaba ir ahí, ahí en las cercanías de Riviera, mirándose el malecón ahí. Ese C-46 era Arubiescu. Por cierto, ahora que menciono este C-46, yo sé que este libro en Cuba, dile a tu tía Jayalía que te lo consiga, está agotado, que te consiga contra toda esperanza Armando Valladares, porque en el libro este que Armando Valladares cuenta sus vicisitudes durante el presidio político, Armando Valladares cuenta que cuando lo llevan a Isla de Pinos, está en el libro ahí que se llama Contra toda esperanza, lo llevan en un C-46 para maltratar a los presos políticos cubanos, que esto es una de las grandes infamias de Cuba. El avión había venido de Camagüey a La Habana con vacas, y lo hicieron para maltratar a los presos. El avión no lo habían limpiado, venía todo lleno de excremento de vacas y los metieron ahí. Él lo cuenta ahí. Esta historia es real, esto no es cierto. Esto es cierto, esto no es real, esto es de verdad. Lo metieron ahí, lo volaron de La Habana a Isla de Pino para llevarlo al presidio modelo, sin limpiar el avión. Y cuando llegaron al aeropuerto, los bajaron sin escalerillas. Tuvieron que lanzarse del avión, un avión relativamente, un avión tipo triciclo, pero relativamente alto. O sea, tiene un protagonismo triste el C-46. Según este libro de Valladares. Tenía 3 C-46 y tenía también, Arubiescu tenía, tenía 4 S-3. Es una aerolínea seria, ¿sabes? Grande. Tenía 4 S-3, de los cuales hemos conseguido conseguí 3 matrículas. CUC-312, CUC-313 y CUC-314. Esto de las matrículas para los amantes de los aviones, te lo digo porque esto es muy interesante. Los aviones son, es como, incluso como los barcos. Yo sé que en Cuba no hay nadie, casi tenga nada de acceso a internet, pero si tú te metes en internet, tú escribes la matrícula de un avión, sale la historia entera del avión. ¿Dónde está el avión? ¿Cuándo lo fabricaron? Tienes que navegar un poco, pero te sale ahí. Por eso te lo doy, porque para los amantes de la aviación esto es muy interesante. Y la compañía, ya como punto final, hablando de Arubiescu, Arubiescu, señores, llegó a tener 3 DC-4. El DC-4 ya era un cuatrimotor importante que era intercontinental, es con el que volaba Cubana. Así que esto era Arubiescu, que era una aerolínea muy seria. Arubiescu tenía 2 eslogans. Uno que era The Route of the Caribbean, o sea, la ruta del Caribe, y el otro se llamaba The Air Gate of Havana, o sea, la puerta aérea de La Habana. Arubiescu llegó a volar 150.000 pasajeros anuales y el día 14 de mayo del año 57... hace más de 60 años ahora, Quevedo vendió 75% de la compañía a Julio Iglesias de la Torre y el día 15 de febrero del año 1960, Arubiescu cesó cuando fue intervenida junto con las otras y junto con Cubana, con esta historia de las ahí se convirtió la empresa consolidada de Cubana Aviación y esta fue la historia de Arubiescu. En los 5 minutos finales que me quedan del programa, para decirte rápidamente las otras dos, en el año 1942 se organiza otra compañía aérea cubana que era Expreso Aéreo Interamericano, que era de carga, pero era una línea aérea cubana. Tenía aviones C-46 Comando, era un avión de carga muy frecuente, volaba de La Habana a San Salvador, sobre todo a Centroamérica, y estaba la otra que era Cuba Aeropostal, que comenzó las operaciones el día 3 de mayo del año 1949, está más joven todavía que Arubiescu. y se fundó originalmente con dos C-47. El C-47 era la versión militar del DC-3 y cuatro Curris el C-46, y también operaba desde el aeropuerto de Columbia y tenía vuelos regulares. Cuba Aeropostal sí tenía aviones, sí tenía servicio de pasajeros, y volaba a Miami, a Isla de Pino, a Isla de Pinos, y el eslogan era Alas sobre Cuba. Te quería comentar esto, y un día, yo no sé si vivirá, porque yo tenía en esa época sobre 20 y pico años, y este señor tenía 40 por ahí. Una noche en La Habana, paro un taxi, en la época de los LAD, en el 86, paro un taxi allí en la calle Neptuno para que me llevara para mi casa allá en la avenida 33, por allá en Playa, y me pongo a hablar, yo no sé por qué sé yo, con mi pasión con los aviones, y era un muchachón, me pongo a hablar de aviones con este señor, y en Cuba uno sabe que se sienta en el asiento delantero, y este señor, ojalá me esté escuchando, me dijo que vivía en sobre 23 y F, y me dijo que él había sido el dueño, yo me imagino que sea cierto, que había sido dueño del Expreso Aéreo Interamericano. De hecho, yo me entero de la existencia de la aerolínea con él, yo no lo sabía. Pusimos la aerolínea y me dijo, yo soy fulano, me dijo el nombre, no me acuerdo, soy fulano de tal, yo no sé si, ojalá me esté escuchando, si habrá muerto, me dijo, yo era el presidente de Expreso Aéreo Interamericano. Este señor es taxista, perdió todo. La gente con el miedo que en el 86 que había todavía en Cuba, terminaba por supuesto que ya francamente gusaneando los dos, y vivía el señor todavía, yo no sé cuál habrá sido su vida, cuánto habrá padecido, no se fue de Cuba, o sea, tú te imaginas, no es una superlínea aérea, pero el presidente de una línea aérea que tenga dos aviones, es una persona con buena economía y tiene dinero, qué triste que con tanto sacrificio tú hagas eso, pronto venga un tipo te diga, los aviones son míos y la línea aérea es mía. Bueno, esto pasó. Así que yo no sé si me estará escuchando, si le quedará familiares, pero quiero saludarlo, y a mí no se me olvida, esto fue una noche del año 1986, manejando ahí el taxi, yo de pasajero, el presidente de Expreso Aéreo Interamericano. Así que un saludo para él, a lo mejor si por la diferencia de edad, ¿qué edad tendría ahora? Bueno, no sé. Un hombre estaba en sus 40 años, ya un poquito más. Yo tenía, posiblemente tendría 50 años, yo tendría sobre 30 por ahí. Señores, comencé con Olga Guillot, por supuesto que para la historia esta de darle el sentido este de los 50, ¿no? Olga Guillot, que era forma parte de la banda sonora de esta Cuba bonita que yo no vi, de la cual tengo una gran nostalgia, y cada vez que veo la fotografía y todo eso, pues me vuelvo loco, ¿no? Así que vamos a salir aquí ahora con otra canción de ese corte. Creo que traje ahí, Viñuela Latina ahí, creo que traje El Agua al Pon. Esta es la orquesta Riverside. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora en la próxima media hora, hoy tenemos un programa cortado en dos, con dos historias alucinantes. En la próxima media hora, ahora, tú sabes lo que te voy a hablar. Mira que yo sigo con mi idea de que hay que hacer el Museo Cubano. Un museo cubano loco. Que es, yo sé que nadie, cuando esto pase, nadie se va a querer acordar. Pero de cosas que yo creo, ¿te acuerdas el día que hicimos aquí el programa del pomo de Boca Ancha? Hay una pila de cosas que los cubanos tenemos que reverenciar y hacerle un monumento. Yo me imagino un monumento grande, grande, grande. Yo incluso lo que quisieran es un edificio algún día en la Cuba Libre, un edificio como 30 pisos en forma del pomo de Boca Ancha, porque el pomo de Boca Ancha salvó la vida a tanta gente. Bueno, ahora yo te voy a contar la obsesión que hemos tenido los cubanos para almacenar agua con los recipientes que va desde el cubo de agua, desde el jarrito de agua, pasando por el cubo, llegando al bidón de 55 galones, el latón, como se dice en Cuba, y la lata de 5 galones, sin las cuales no podemos vivir porque guardamos el agua. Y te voy a hablar de eso ahora en la próxima media hora. Ya regreso contigo apenas segundo, ¿eh?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Este 10 de octubre se designará en Cuba al presidente y al vicepresidente del país. Quienes ayuden a propagar enfermedades en Cuba enfrentarán multas y condenas carcelarias. Nuevas restricciones de los Estados Unidos para Cuba entraron en vigencia este miércoles. Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de José Daniel Ferrer de la UNPACU. Una de las víctimas del tiroteo en Kansas City es de origen cubano. Miles marchan por las calles de Quito y exigen la salida del presidente Lenín Moreno. Y comienza la histórica audiencia sobre los derechos de los gays y transgénero en los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martín.
Interpretación esta de Aguacero de Mayo, esta es una interpretación de origen de una artista sudamericana, bonita, me encanta, Aguacero de Mayo. Señores, no estamos en mayo, no, pero lo que pasa es que esta canción que ha cantado tanta gente que se llama Aguacero de Mayo, salimos ahora a la media hora previa con El Agua del Pon, Yo La Quiero Tomar, la orquesta Riverside, tremenda orquesta, señores. La orquesta Riverside era una banda esa americana. Es lo que era, tú sabes. Qué maravilla. Y como transición ahora, hablando del agua, pero no del agua, sino de los contenedores. Puse ahora aquí, ahora esta pieza bonita en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, señores. Por el hecho de que Aguacero de Mayo, déjalo caer. Sí, claro, no hay remedio, tiene que dejarlo caer, no se puede evitar. Pero yo recuerdo que cuando llovía en Cuba, en mi época de infancia, mi abuela y mi mamá y las amigas de ellas a veces solían colocar debajo de la canal del agua del techo un cubo de agua. Y los aguaceros de mayo, que son de los más intensos, primero son famosos y queridos y amados porque son los primeros que comienzan ya prácticamente el periodo estival, o sea, me refiero al verano, y comienzan los aguaceros de verano exactamente en mayo. Son bien intensos. Mayo, que es un mes bonito, es el mes de la flor, el mes de la primavera, el mes de los cocuyos, todo eso. Y es el famoso mes de los aguaceros de mayo, que inicia la temporada de lluvia. La temporada, Cuba tiene dos temporadas básicamente, no hay de clima, la época de la lluvia y la época de la seca. Y yo recuerdo que con los aguaceros de mayo, más otros aguaceros de verano, de agosto y todo eso, mi madre y mi abuela a veces solían colocar debajo de la esquina del techo de la casa un cubo de agua para colectar el agua de lluvia, que además siempre decían qué cosa está bonita, este programa, que tú sabes que este tipo de narrativa yo lo hago de esta manera nostálgica y pasando por recuerdos de infancia y cosas así, que yo quería como niño beberle, y me dijeron el agua de lluvia no se bebe, no se toma, yo no sé por qué es agua. Por supuesto que eso no es así, porque la gente que se queda de náufrago en una isla desierta por ahí como Robinson Crusoe, la primera cosa que hace es tratar de colectar agua de lluvia para beber. Pero de verdad que tenía, cuando yo terminé, no es que fuera venenosa ni nada, pero de verdad que tenía, qué cosa, un sabor raro. Por supuesto que además el sabor raro podría provenir del hecho que corría por la canal del techo. Pero claro, después de haber corrido durante largo rato, ya la canal se limpió y ya el agua estaba pues fresca y tenía el sabor típico del agua. Pero sobre todo existía la costumbre y la creencia, acaso cierta, de que el agua de lluvia, había quien decía que era buena para lavarse el cabello, y había quien decía que no, que el agua de lluvia ponía el pelo duro, yo no sé, pero a veces se perseguía de esa manera, y todas esas cosas el niño tiene curiosidad, de manera que yo terminé ensayando. Mi madre era una mujer increíble que nos permitía, porque ella misma era así, ¿no? Nos daba libertad para estas cosas. El niño es una especie de laboratorio viviente dentro de sí mismo. El niño lo que hace es, preparándose para la vida futura de adulto, experimentar con su curiosidad. Yo era un niño muy curioso, a mí todas estas cosas me llamaban la atención. Pero el hecho es que he comenzado con esto y haciendo esta invocación aquí ahora de colectar el agua de lluvia. Porque, señores, con las escaseces estas que ha tenido, este es el tema que tenemos aquí hoy en la barbacoa, en una media hora totalmente distinta ahora aquí, es la obsesión que ha tenido el cubano como parte de esta historia terrible, esta Cuba de 60 años, de las escaseces, que la escasez, donde quiera que cae, va generando una mentalidad. Genera una mentalidad, yo diría que una mentalidad aberrada, porque es una cosa que está mal. El hombre no está preparado ni para tener cosas en exceso ni para tener carencias, sino para que la vida es así, para que vaya consumiendo lo que le toca cada vez. Pero cuando tú comienzas a padecer de privaciones y de escaseces, la primera cosa que tú haces es que tú comienzas a acumular. ¿Qué es lo que pasa incluso en la distribución de lo que hacen las hormigas, por ejemplo, los insectos? En los países que hay mucho frío, que van colectando cosas durante el verano para cuando venga el frío, pues tener con qué sobrevivir durante el invierno. Pero en este caso no se trata de un orden natural de la vida, sino de un orden artificial que viene a través de las escaseces y las penurias, y el cubano comienza a acumular cosas y comienza un verbo tremendo, que es acaparar. Claro, como este es un gobierno malo y de mala entraña y regañón, entre otras cosas, y aburrido también, que es la otra cosa, muy aburrido, que es posiblemente la parte más fea, que sea aburrido y feo, peor que todo lo demás. Entre las cosas que tiene con su vocación de maestra regañona, es que en todo es un delito. Entonces comienza a perseguir el acaparamiento y comienza a creerte, a estigmatizar, que son las maneras más sofisticadas y terribles de persecución. Sí, siempre lo he dicho, la estigmatización es mucho peor que la persecución franca y diáfana. Y comienzan entonces a hacerle creer a la gente que la persona que está acaparando cosas está cometiendo un delito. Y tú comienzas a desarrollar un sentimiento de autopersecución y de autoculpabilidad. Tú te sientes culpable por tu propia cuenta porque tú estás acaparando. Tú estás acaparando porque incluso acaparando más allá de lo que tú debes o se puede, pero el asunto es que tú tienes que proveerte de cosas para poder paliar las escaseces de lo que sea. Y el agua ha sido una de las cosas que ha sido terrible. Y ha sido una especie de ficha de cambio. El otro día cuando hicimos aquí el programa este de la pipa, ¿te acuerdas? El cubano persiguiendo la pipa, la representación más contemporánea en la historia de Cuba del hombre prehistórico persiguiendo el mamut, es el hombre cubano, el habanero, donde quiera, persiguiendo la pipa de agua. Y como el agua también ha transitado lamentablemente de manera diametral por el panorama este de las escaseces y de las privaciones, el cubano no le ha quedado más remedio que acumular agua, donde quiera, en La Habana, barriadas en La Habana que han tenido ese acento, ese impacto mucho más acentuado, como el caso, digamos, Centro Habana, que siempre ha sido histórico todavía porque no tenía agua. Marianao es un poco más noble la situación. El asunto del agua corriente es la razón por la cual el cubano que conoció la ducha muchas veces terminó siendo una especie de ensoñación, porque no había manera. Había muchas casas en Cuba que la ducha estaba llena de telaraña, porque todos crecimos, ¿por qué no? ¿A quién no le pasó? Le pasó a Viñoli y a todo el mundo en bañarse con cubito y con jarrito y no con agua corriente, porque el agua corriente terminó siendo una cosa que era puramente de fantasía, abrir la pila. ¿Cuántas veces yo tengo en mi vida metido el sonido ese de la pila? Porque es totalmente distinto de la pila cuando tú le das vuelta al grifo, a la pila, a la llave, dependiendo de donde vivas en Cuba. El sonido es rechinante de que no tiene agua. Es distinta con el asunto de la relación de la pila, con el vástago, con la zapatilla y todo eso. Suena distinto cuando le pasa el agua que si no hay agua. Cuando no hay agua es un sonido seco, un sonido seco que te vuelve loco, un sonido cric, 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 cric. Ya me grabaron, hacía rato que no me grababan. El sonido rechinante de la pila seca, señores, qué cosa tan terrible. Cuando la pila tenía agua sonaba totalmente distinto, de manera que esto trae como consecuencia el hecho de que el cubano, entre otras cosas, que ha tenido que acaparar comida, tela, acaparar hilo, acaparar de cuanto Dios creó, también comenzó a acaparar agua. Y en lo del acaparar agua y de almacenar agua, aquí viene el programa que quiero dedicarte a ti hoy, que es como siempre he pensado que hay un día que hacer, que va a ser cosas que uno no va a querer recordar, porque todo se acaba. Yo sé que han pasado 60 años y que parece que no, pero esto se va a acabar algún día. Se va a acabar algún día, Cuba va a regresar lo que era, y tú sabes, o lo que debió haber sido. Y cuando esto pase, vamos a tener que hacer un museo en el cual yo lo haría. Porque si uno olvida las cosas, puedes otra vez que vuelvas a caer en lo mismo, ¿no? Y ese museo cubano tendría, como mencionaste hace un rato, tiene que tener, entre las cosas que tiene que tener el pomo de boca ancha, que le salvó la vida al cubano en tantas cosas. El pomo de boca ancha era el recipiente de todo. Y ahora lo que quiero justamente es que esa es mi perspectiva, ese museo cubano del futuro va a tener que tener los recipientes de agua por los cuales, además, la otra cosa que para mis amigos que me están escuchando, este programa sale por Onda Corte, sale por Canal Satelital 153 Sirio, y me están escuchando en Perú, me están escuchando en Bolivia y en Venezuela, Venezuela ahora que está pasando igual que Cuba, o Argentina y todo eso, pensarán que cuando hay carencia de este corte, el cubano suele paliar la carencia con acceso a aquello que se lo puede resolver. ¡No! Cuba es realmente la opción cero que trató de hacer este señor allá en el año 90, por ahí. Cero es que, por ejemplo, tú vas a las que yo sigo las escaleritas del apagón. Se va la corriente. Aquí se va la corriente, la primera cosa que tú piensas que cosa es una planta eléctrica. La planta eléctrica a todo dar, arranca la planta con gasolina. No, allá en Cuba no hay gasolina, no hay planta eléctrica. Ah, de la planta eléctrica, ¿dónde tú bajas? ¿Bajas a qué? ¿Bajas a qué? ¿Al quinqué? ¿A la chismosa? ¿Bajas a la lámpara esta que trabaja con querosina, con aceite? No hay lámpara. No hay lámpara. Y si está la lámpara, no está la luz brillante. Y si está la lámpara, la luz brillante, no está el fósforo para encenderla. Y entonces, si no vas, va para la vela. No hay vela. Y finalmente termina lo que acabo de mencionar. Tienes la vela y en Cuba llegó a haber escasez de fósforo, o sea, de cerilla, como dicen en México, para encender la vela. O sea, es la no alternativa. De manera que si estás pensando que el cubano tiene que acumular agua en la casa, y todas las casas son tanques de agua gigantescos, donde quiera, todo el mundo tiene agua, el depósito para acumular el agua es fácil. No, tampoco. Por eso este museo cubano tendría que tener estos tres personajes que han sido super. Uno es el cubo, primero. Que además el cubo en primer lugar tampoco era tan fácil. Yo recuerdo que sacaron cubo, a buscarse un cubo. Yo recuerdo la fábrica, uno de los primeros centros fabriles que yo visité fue, estaba yo en primaria, en Matanzas, allá en primer grado, y me llevaron a la fábrica de cubo a Matanzas, que tenía un ruido, a mí se me olvidó nunca aquello. Y yo recuerdo cómo iban el latón, lo iban cortando, la máquina del troquelado, que a mí fue la parte que más me gustó. El troquelado que le metía así, ¡bum!, le metía con un puñetazo, le metía como el plátano chatino, le metía por la parte de abajo, tenía varios cuños, y el número, cuando uno miraba el cubo por arriba, tenía el número de la cantidad de litros. ¿Te acuerdas? Que sea 12, 16, 10. Ese era el cubo. El cubo no era fácil. El cubo no trataba, como eran cubos del pasado, el cubo no trataba, las amas de casa trataban que el cubo, que no se rompe, sí, pero el cubo sí se rompía, trataban de que el cubo no se cayera. Porque si el cubo se caía de lado de canto, solía quebrarse, solía escacharse, el dicho a la cubana, el borde y la parte de abajo del cubo estaba soldada y estaba separada, no era monolítico. Monolítico tiene que ver con la piedra, pero no. Me refiero que no era una sola pieza. De manera que si eso se jorobaba ahí, el cubo se le salía el agua. Y ese es el cubo, ese cubo con la parte de abajo escachada, es el que terminaba después de una función. El cubo no quería que lo usaran en eso. Era el famoso cubo de la basura. Por lo tanto, el cubo este cubano, el cubo que es lo que en Oriente le dicen correctamente balde, aunque en España dicen cubo, en España dicen cubo para el agua, porque el cubo es la figura geométrica. Pero el cubo, el balde, llegó a ser muy importante porque en primer lugar se utilizaba para baldear eso. El cubo realmente, y para limpiar la casa, el cubo llegaba finalmente a acumular agua. Mira tú que esto, qué terrible que yo tenga que dedicar un programa a esto y analizar esto de esta manera. Al final, porque el cubo se usaba. Cuando ya tú llenabas el cubo de agua es cuando había una escasez de agua que era inaudita, que era mucho más intensa de lo que era y tú tenías que llenar todo. Yo recuerdo una vez, la primera vez que yo vi una carencia de esa agua fue en la casa de Matanzas con mi abuela. Y yo me acuerdo que mi abuela llevó una pipa y mi abuela, ¡qué cosa loca, Dios mío! Mi abuela llenó todo lo que era recipiente. Estaba la meseta de la casa. Llegó la pipa, llegó y llenó los vasos de agua, el pomo de boca ancha, todo estaba, los litros, todo estaba y terminó en el cubo. Pero básicamente los dos recipientes típicos de Cuba de acumular agua fueron siempre la famosa lata de 5 galones, esta lata que originalmente era de aceite, el aceite Gisol, yo me acuerdo que es la marca que había, que además era terrible porque había quien se robaba la lata o la conseguía contrabando, la lata limpia antes de ser utilizada en aceite en la fábrica de las latas o cuando la importaban, pero Cuba hacía esta lata, la 100 Cuba, una lata cuadrada que tenía 5 galones. Esa lata, como tenía gran espacio, pues servía muchísimo para acumular agua y era una lata bien perseguida. Sobre todo se utilizaba muchísimo esta lata en la escuela del campo. Esa era el primer paso realmente para acumular agua en la casa, esta lata de 5 galones, que por otro lado, esta lata tenía la gran función que cuando faltaba el agua de manera mucho más intensa de lo que habitualmente ocurría y llegaba la pipa, o tú te enterabas que había un pasillito 3 cuadras de tu casa que había llegado al agua, se formaba la cola y esta lata era muy procurada, o todavía se procura, porque te servía de un solo tirón llevar 5 galones de agua. Pero yo me acuerdo que aquella tarea era, bueno, no sé si iba a decirlo, no quiero parecer irreverente, ¿no? Pero no sé si lo diga, ¿no? A manera de broma, con todo respeto. Yo creo que Cristo habría preferido, quiero decir con todo respeto, a ver, habría preferido cargar la cruz que haber cargado 5 latas de agua a ese señor. Y yo recuerdo para mí aquello era Vía Crucis. Las veces que faltaba el agua y había a 2 cuadras de la casa, y mi mamá nos mandaba, mi padre, vamos, hay que buscar, que cargar el agua, y ir a buscar a 3 cuadras de la casa con esa lata de 5 galones. Yo preferiría ser que Jesucristo y llevar la cruz y que me crucificaran. Porque además aquella lata exponencialmente, cada vez que tú caminabas más y mientras más viejo tú dabas, la lata tenía una magia. La lata pesaba más. En el segundo viaje pesaba más, en el tercero pesaba más. Entonces esa lata servía de transporte para lo que era el recipiente predilecto de todo el mundo para acumular agua, que qué cosa era, el famoso bidón, el latón, que es como se decía, de 55 galones, que era una agonía conseguirlo, porque eso era de corte industrial, venía a la bodega a conseguir cero, eso era de contrabando. Y yo recuerdo que este latón, esto cambió toda la fisonomía, sobre todo de La Habana, que es una ciudad grande que tiene edificios de por lo menos 2 pisos, 3, de concreto, porque una casa de guano, una casa con techo de madera, esto no puede ser colocado. Había que hacer estructura de metal aparte, pero habitualmente las casas de placa en Cuba, estaba el famoso tanque de agua Perdurit, porque estaba esta fábrica cubana que fabricaba tanques de agua Perdurit. Pero imagínate, con el asunto de la carencia de electricidad y con las bombas de agua, que acuérdate, hicimos un programa de la rotura, cuando la bomba de agua se rompía no había manera de bombear el agua hacia arriba, de manera que muchas de las casas tenían arriba una especie de corona inútil, que era el tanque de agua vacío, el tanque de agua Perdurit sin agua. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente comenzó a instalar sobre el techo de la casa 3, 4 tanques de estos de 55 galones, una cosa feísima, con todo un sistema de cañerías para poder bajar el agua ahí, pero eso había que subirlo de arriba. De manera que, claro que había que subirlo arriba, eso, si se sube tiene que ser arriba, perdón. Naturalmente, al punto que voy es que este tanque sería otro de las criaturas, otro de los personajes, de los entes, que tendría que ir a venir a parar a este futuro Museo de las Cosas de Cuba, el Museo de la Pesadilla, porque era sin duda, ya esto era el non plus ultra de acumular el agua. Que por cierto, para evitar que se corroyera, primero la primera solución era tratar de pintarlos con pintura de óxido, ¿te acuerdas? Antióxido, que era roja. Yo no sé por qué la pintura de antióxido de los aviones aquí es verde, pero esa era roja. Eso era también una tragedia, conseguir pintura antióxido. Entonces mira tú, la pintura está antióxido, si tú lo conseguías era un pomito. El sueño era darle todo antióxido al tanque por dentro, pero para eso se hace falta un galón de pintura antióxido. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se le daba con una brocha dura, que era distinta, antióxido a los bordes, porque la oxidación primero comienza por los bordes y por las comisuras del tanque. Entonces tuve el tanque que lo que parecía era cuando una persona, cuando lo operan y le meten el mercurio cromo en la herida, eso es lo que parecía el tanque por dentro o por fuera. Estaba pintado todo antióxido con estas anillas de antióxido donde estaba la costura, porque por ahí se empezaba a oxidar. El sueño de cada cubano era pintar de antióxido el tanque por dentro y por fuera, sobre todo si había pintura antióxido para escoger, primero se prioriza por dentro porque es donde está el contacto con el agua. Y por fuera, entonces, sería en caso que tuvieras más pintura. Después comenzó el famoso derretido que yo tuve que hacerlo, que era, había que hacerlo, yo tuve que hacerlo. Fue una tarea penosa, muy penosa, que era meterle un derretido, se llamaba de cemento, un barrido de cemento líquido para meterle una especie de capa de concreto al tanque por dentro para evitar que el tanque se oxidara. De manera, señores, que yo quería hoy, y esto por supuesto que esta historia de Cuba sigue siendo presente, está el asunto del transporte de este tanque que habitualmente se transportaba en las chivichanas, forma parte del paisaje este de La Habana, sobre todo de Centro Habana, que es la más sufrida en cuanto a carencias de agua, alguien arrastrando por La Habana una chivichana que era esta estructura de madera baja cuyas ruedas eran cojinetes de rodaje de un vehículo con un ruido atroz. Que es un detalle. Yo que soy un analista de este asunto de los sonidos, me paso aquí tratando de imitar el sonido. El sonido este, a ver si quién se acuerda, el sonido a la distancia de alguien arrastrando por Centro Habana una chivichana de esta con un par de tanques de agua vacío lleno, suena como avión a reacción. No sé si a quién se acuerda de esto. Para la gente que le gustan los efectos de sonido, de lejos, yo pensaba que venía un MiG-21. En el MiG-21 decía, pero a ver, ese MiG-21 está parado en el aire como un helicóptero, ¿no? Y era que el sonido ese era que, como eso más lento, venía de lejos y sonaba el contacto de la fricción de los cojinetes de la chivichana contra el piso con el peso del tanque de agua, sonaba como si fuese pues, una especie de avión a reacción. De manera que yo quería hacerle este monumento y este homenaje. Todavía esto no es una historia del pasado. Cuando yo hago este tipo de programa en mi radio local de Miami, tiene otra significación, porque aquí estamos afortunadamente totalmente alejados de esa circunstancia. Pero en Cuba todavía está sucediendo el presente. Pero yo lo que quiero es que, quizás si acaso tú lo desprecies, lo que quiero es colocarte en la perspectiva del agradecimiento. Si tú eres los que tienes tu casa totalmente afeada en este momento con un tanque sobrepuesto sobre el techo ahí, míralo con devoción. Míralo con amor, porque ese tanque representa mucho para ti. Yo sé que tú no quisieras verlo, yo tampoco, yo no quería verlo, pero quería hacer este recorrido hoy en esta media hora de los tanques estos, el depósito de agua querido. Y después llegó este otro fenómeno que era bastante perseguido, que era un poco más sofisticado. Esto tenía como niveles. Esto era first class, esto era como primera clase, que era cuando Cuba comienza a llegar, no sé si era de la Unión Soviética o de Polonia, era un país de Europa, de esto del este, de intercambio con el CAME, los famosos bidones de plástico, de plástico, eran azules con tapa blanca, que eran de aceite o eran de manteca, y eso ya era lo máximo, tener el bidón plástico, o el plástico no se oxidaba. Eran más chiquitos, no tenían los famosos 55 galones, que esta es la otra cosa. Llevamos, señores, 60 años obsesionados, llenando nuestra cabeza, que aquí en Estados Unidos no pasa, de cosas que la cabeza nuestra no tiene por qué ocuparse de eso, de medidas, sabiendo que el galón, ese tanque, el bidón es de 55 galones, que la lata es de 5 galones. ¿Por qué? Esto aquí en Estados Unidos no existe. Uno no tiene que utilizar neuronas en ese tipo de situación. Pero quería hoy hacer contigo, en este programa que hace una serie de proyecciones en todo sentido, de Cuba y de Miami, de historia, del mundo, lo que sea. Agradecer. Y yo que estoy aquí en Miami, cuando veo alguno, a mí no se olvida nunca, yo trato de ejercitarme de la vida que tuve ahí, no olvidarla, porque eso es una cosa, un ejercicio bueno que siempre es útil hacerlo. Así que ahora, para salir aquí, vamos a salir aquí ahora con agua que no has de beber, déjala correr de Sarita Montiel, como parte de, el agua en Cuba no se puede dejar correr, hay que almacenar el agua. Esta canción contradice, o sería el antídoto, o sería la falta al asunto del hecho de la necesidad de acumular agua en Cuba. Esta es Sara Montiel y agua que no has de beber, déjala correr. Gracias, como siempre, por permitirme hacerte esta descarga de cosas locas, de las cuales casi nadie se ocupa, pero por ahí va. Otra vez, gracias y bye bye.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño, y mi cariño vas a implorar.
Audiencia pública. República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte...
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.